Antes de empezar, el aviso habitual que tenemos un grupo en Facebook llamado Contribo. Y bueno, ahí puedes encontrar a otros oyentes y a casi todos los invitados de episodios anteriores. Y entonces ahí puedes hacer preguntas, criticar o lo que sea. Ahora empezamos.
Bienvenido a Concast, el podcast de marketing digital para emprendedores, pymes y startups. Cada semana te damos consejos, trucos, hacks, casos de éxito, entrevistas y charlas con expertos para que tu proyecto tenga éxito y expansión, tanto a nivel nacional como internacional. Y aquí está tu anfitrión alemañol, Gabriel Andino.
Hola y bienvenido a Concast. Hoy hablo con Azahara Vera del tema La diferencia en marketing entre trabajar con presupuestos millonarios y minúsculos. Hola Azahara, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal Gabriel? Encantada.
Muy bien, muchas gracias por tomarte el tiempo y la primera pregunta sería ¿qué tal has llevado el confinamiento y toda la situación?
Pues la verdad es que he llevado bastante bien el confinamiento porque yo estoy muy acostumbrada a teletrabajar. Y a combinar las reuniones en persona con el teletrabajo, entonces no me ha supuesto demasiado esfuerzo enfocarme al 100% al teletrabajo. Lo peor ha sido, como lo hemos llevado todos, el estar encerrada en la casa, pero el trabajo en sí no me ha afectado demasiado, la verdad, no me ha cambiado mucho.
Sí, bueno, a mí obviamente tampoco y bueno, te he presentado en tres palabras, como siempre. Si nos podrías ampliar un poco la información a qué te dedicas.
Sí, claro. Yo soy especialista en marketing. Yo tengo más de 12 años de experiencia en el sector de publicidad. He trabajado en agencias de medios nacionales e internacionales y también en soportes también a nivel nacional. Pero siempre en departamentos de publicidad y la mayoría de las veces enfocados a publicidad online. He trabajado para cuentas pues grandes a nivel, pues lo que te comentaba, nacional e internacional. Estuve 8 años en Madrid, luego estuve 4 años en Sydney y algunos de los clientes que para los que he trabajado son pues, Procter & Gamble, Kimberly-Clark, Colgate, Mastercard, American Express, etcétera. He trabajado para, la verdad, he tenido suerte y he trabajado para clientes increíbles. Y el año pasado, hace un par de años me volví a Málaga y el año pasado cofundé 3Factory, que es básicamente una empresa que ofrece consultoría y soluciones de marketing para startups, pymes y autónomos. Y además colaboro con empresas pues, de consultoría también como Inventure, pues como desarrolladora de negocio y de marketing para startups. Que la verdad es que es un mundo muy nuevo para mí, que llevo algo más de un año y me apasiona. O sea, que muy contenta.
Pues cierto, ahora estás ubicada en Andalucía, ¿no?
Sí, ahora mismo estoy en Málaga. Llevo ya 2 añitos en Málaga.
Y una curiosidad mía, tengo una amiga en Málaga que se dedica también a marketing, etcétera, y me está diciendo que se está creando un ecosistema de startups ahí también, como un pequeño hub de rollo Silicon Valley, Silicon Andalucía, por ese estilo.
Sí, es correcto, sí. La verdad es que desde hace unos años han venido aquí un montón de startups muy interesantes, unos perfiles buenísimos a nivel técnico. Tenemos aquí que hace poco cerró una venta, un exit muy importante de FreePic, que están aquí en Málaga también. Sí. Y bueno, aparte hay otras enormes también como BeSoccer, que es otra startup que les va genial. Y muchas más, la verdad es que es una maravilla. Estar ahora mismo, en este momento, en Málaga, en el ecosistema de startups, es una pasada. Bueno, hay proyectos muy chulos.
Y luego la calidad de vida en Málaga, bueno.
Sí, no te voy a discutir.
Yo que soy del norte de Alemania, pues ya ves. Y hoy hablamos en concreto de la diferencia entre grandes empresas y startups, ¿no?
Uh-huh,
tú has visto ambas lados.
Sí,
Y tú crees, ¿cuál es la mayor diferencia entre trabajar en grandes corporates con presupuesto y startups? ¿Tú crees que la creatividad es necesaria para bootstrapear?
Sí, o sea, te voy a responder por partes como yo lo veo. La diferencia para mí entre trabajar para grandes corporates y luego trabajar con startups, bueno, primero para mí al principio supuso un cambio y un shock enorme, porque imagínate de trabajar con empresas que tenían presupuestos absolutamente millonarios, como pues, por ejemplo Procter & Gamble, a trabajar con startups que me contaban que a lo mejor tenían o cero presupuesto o un presupuesto de 50 euros. O sea, lo primero que se me pasaba por la cabeza es, pues, no se puede hacer nada. Pero, claro, acostumbrada a los presupuestos grandes. Pero ya que llevo ya un tiempecito trabajando directamente con startups, sí que yo he notado cinco diferencias clave. La primera, y aunque parezca muy normal, y la más común, es el número de personas. Una corporate, normalmente, yo hablo de grandes corporates, ¿eh? Suele haber 100 personas o más. Y aparte de que hay el número este de personas, lo que genera son departamentos muy especializados. Entonces, ahí lo que hace es, en el caso, por ejemplo, de la publicidad, es separar muchísimo las especialidades dentro de cada uno. Entonces, tienes especialistas que son de community management, otros son de performance, etcétera. Entonces, en ese sentido, para mí es una gran diferencia. Porque en las startups, como tú bien sabes, suele ser una persona la que se suele encargar de todos. Una persona orquesta, lo digo yo. La segunda, yo diría también, se nota mucho los años de experiencia en el mercado. Normalmente las grandes corporates pues tienen un mínimo de 10 años de experiencia, mientras que las startups tienen obviamente normalmente un recorrido de vida muy, muy corto y muy pequeñito. Entonces se nota también mucho ahí. La tercera son, por supuesto, los recursos. En grandes corporates literalmente parecen infinitos, sobre todo ahora yo que estoy trabajando con startups. Es verdad que yo creo que no valorábamos, o yo por lo menos no valoraba lo suficiente, la cantidad de acceso a recursos que tienes cuando trabajas en empresas así. El número cuatro es evidente, el volumen de clientes, porque por supuesto el volumen de clientes y de facturación que tienen grandes corporates obviamente no tiene nada que ver con una startup que acaba de empezar. Hablo de startups un poco incipientes o startups que acaban de empezar y que llevan 2 años de vida, en fin, no son startups obviamente ya asentadas, que ya casi se han convertido en corporates. Y el último punto, que también lo comentaba antes, el tema de la facturación es increíble, claro. Yo he pasado, lo que comentaba, de gastarme millones de dólares en campañas de publicidad a campañas de cero euros. Entonces, lo que tú decías de se puede emprender, es necesario la creatividad para bootstrapear. Pues, en mi opinión, emprender sin recursos es posible, pero mi experiencia, por el tiempo que llevo trabajando con startups, es que solo se puede si de verdad encuentras una solución en forma de un producto o un servicio que de verdad solventa un problema real y te rodea. O sea, primero encuentras un problema real y una solución y te rodeas de gente que de verdad te pueda ayudar a lanzar ese proyecto con las mismas ganas que tú. Te estoy hablando obviamente de ideas empresariales que necesiten equipo. No hablo de, por ejemplo, un servicio de consultoría que podrías ofrecer una sola persona, por ejemplo. Hablo de si quieres montar una startup con un equipo detrás y demás. Sí que yo noto mucho que la creatividad es importante, pero que sobre todo tengas una idea potente y un equipo potente detrás con el que sacarlo adelante. Esto desde mi punto de vista. Y por supuesto ya luego plantearse metas serias. La creatividad es muy importante, pero para mí que te sientes a pensar con tu equipo bien lo que quieres conseguir, cómo lo vas a conseguir o cómo planeas hacerlo, cómo vas a medir el éxito, qué herramientas pueden ayudarte a conseguirlo, etcétera. Con un control de tus procesos, tus gastos, todo esto que suena un poco a lo mejor administrativo, un poco aburrido, para mí es fundamental. Es fundamental para que de verdad pueda salir adelante una idea con presupuestos muy, muy pequeñitos o nulos.
Con bootstrapear me refiero también a los canales de marketing, ¿no? Porque obviamente una gran empresa tiene millones para invertir en AdWords y se compra los clics. Una startup, la mayoría de los casos, por desgracia, ¿no? Entonces, a ver, en este podcast he escuchado de todo, desde repartir flyers en el metro,
claro,
hasta colaboraciones con no sé qué. ¿Tienes algún ejemplo también ahí como?
Sí. Sí, 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 por supuesto. Yo siempre a mí, particularmente y especialmente porque me he dedicado muchos años a la publicidad online, no me gusta demasiado cuando empiezo a hablar con una startup y me siento y prácticamente lo primero que me dicen es quiero hacer campañas de Facebook. Eso generalmente me genera, no te voy a engañar, me genera un poco de ansiedad, porque para mí es importante que entiendas que te tienes que sentar primero y planear cuál es tu estrategia de marketing y qué es lo que necesitas sacar adelante. Ahora bien, cuando ya tienes eso planteado y cerrado, yo entiendo perfectamente que lo primero que casi se le pasa a la mente por la mente a la gente de las startups son los canales digitales porque parecen, y es verdad que muchos lo son, los más baratos. Pero yo siempre empiezo diciéndole a todas las startups con las que trabajo, primero hazte un consumer journey. Uh-huh. Fíjate bien, dentro de ese consumer journey, ¿cuáles son los canales más importantes? Porque a lo mejor tú no te puedes permitir hacer una campaña específicamente en out of home, bueno, en exteriores, pero sí que te puedes permitir quizás hacer una sinergia con alguien que te pueda permitir estar ahí. Entonces, si yo no me cierro, yo siempre le digo que no se cierre exclusivamente un canal, que primero vean cuáles son los canales más importantes para sus consumidores, uh-huh, y luego ya ahí dentro ahí decidan. Ahora, dicho esto, dentro, por ejemplo, de alguna idea de bootstrapping muy específica, una de las startups que estuve ayudando hace un tiempo es una empresa muy que quiere hacer algo muy similar a, bueno, que quiere hacer algo muy similar a, ¿cómo se llama? A House Five, exactamente. Sí. Entonces, lo que esta es una startup mucho más chiquitita aquí a nivel malagueño, pero lo que vimos fue la que montan aquí, obviamente, no es House Five. Lo que vimos fue que, en principio, ellos la idea que tenían es que, en cuanto a mensaje y a creatividad, lo que estaban empujando todo el rato era que no cobraban ningún tipo de comisión, uh-huh, sino que tenían un coste fijo, sí, por darles el servicio. Entonces, lo que hicimos fue una campaña muy pequeñita en Facebook, que nos gastamos, si no recuerdo mal, fueron unos 10 euros, uh-huh, muy segmentada al target que ellos querían, y lo que hicimos fue plantear diferentes creatividades con diferentes mensajes, uh-huh, con todos los pains que habíamos identificado de los consumidores para ver si el mensaje que estábamos empujando en redes sociales y en los canales que podíamos permitirnos era realmente el mensaje más efectivo. Y lo que nos dimos cuenta es que al final el tema de la comisión no era tan importante, y lo que de verdad transmitía más confianza y más mayor engagement con los consumidores era el hecho de que eran capaces de cerrar una venta de una casa en menos de 6 semanas.
Claro.
Entonces, cuando cambiamos el mensaje y empezamos a lanzar ese mensaje en el resto de canales, la efectividad de las campañas de su campaña de publicidad se multiplicó exponencialmente. Entonces, eso es una pequeña idea de cosas que puedes hacer con muy poquito presupuesto, que es testear, básicamente. O sea, testear lo que funciona y lo que no funciona, que muchas veces cuando estás en corporates tan grandes no te puedes permitir porque te las vienen ya dadas. No tienes esa capacidad para testear cosas diferentes y nuevas. Pero en startups, por ejemplo, con poquito presupuesto, sí. Entonces, esta, por ejemplo, es una idea.
Sí, también, bueno, nosotros tenemos aquí en Madrid una agencia de marketing online y lo que vemos, bueno, hemos trabajado también con SEAT, con Bank Inter, y vemos lo que solemos ver es como son empresas muy burocráticas, con muchísima política también dentro de las empresas, y es muy complicado hacer cosas y improvisar y probar, ¿no? Y además la captación es mucho más difícil, obviamente.
Claro, sí. Sí, es verdad.
Pero, por ejemplo, para volver al ejemplo de Facebook Ads, ¿cómo habéis averiguado este pain point de los clientes potenciales?
Ese no lo habíamos averiguado otra vez. O sea, en los pain points lo habíamos analizado antes. Yo, uh-huh, hay una cosa que a mí personalmente me apasiona de trabajar con startups muy pequeñitas o que acaban de empezar, uh-huh, y es que ellos tienes controlado casi el 100% en la mayoría de las ocasiones tus clientes. Es decir, la gente que te ha probado el producto y que te ha comprado alguna vez es casi una persona a la que puedes llamar por teléfono. Entonces, a mí me parece eso un valor súper importante en comparación con las grandes corporates, y es que literalmente puedes hacer preguntas de muy cualitativas y fijarte bien en lo que te dicen tus propios consumidores, porque muchos de ellos, si les preguntas activamente, a lo mejor te hubiesen dicho el tema de la comisión, pero lo que nos dimos cuenta a través de hacer varias encuestas de forma de cara a cara, algunas de ellas, y otras por teléfono. Con el volumen de clientes que ellos ya tenían, fue ya ir haciéndoles llamadas por teléfono y visitas en persona, y hicimos también un focus group, donde básicamente nos dimos cuenta que el tema que más, teníamos como 5 temas que salían muy recurrentemente, pero uno de ellos era este tema del tiempo, el factor tiempo, que en ningún caso ellos lo estaban poniendo en valor. Entonces lo que hicimos fue, bueno, ahora que lo hemos testeado entre este grupo de personas, de clientes, que esto puede ser un pain point interesante, vamos a darle una vuelta y vamos a sacarlo a una campaña de publicidad donde lo que vamos a hacer es intentar ver si efectivamente tenemos razón o no. Y la diferencia fue muy grande. O sea, en comparación con el resto de mensajes y en concreto con el del porcentaje de comisión, se vio mucho.
Sí, eso es interesante, porque normalmente en marketing el factor clave suele ser la urgencia, ¿no? Como que quieren vender rápido o lo que sea, ¿no? Pero ¿habéis literalmente llamado a los clientes haciendo una encuesta?
Sí, literalmente. Literalmente, porque como tenían, al final lo que te comentaba, como tenían un círculo muy pequeño porque acababan de empezar, era muy fácil, tenían cerrados esos clientes, tenían una agenda a los que llamar. Entonces fue lo que les propusimos fue, bueno, queremos hacer una encuesta de valor para ver cómo podemos ir mejorando el servicio, el que os dimos a vosotros, cómo que os pareció y tal, porque era una startup que no había hecho ese trabajo de feedback tampoco. Y a partir de ahora, todo ese feedback, cómo podemos mejorarlo aún más para los siguientes que vengan. Y eso ayudó también en algunos casos para refrescarle la memoria a muchos de estos clientes que habían conseguido vender sus casas a través de estas startups y consiguieron además algún lead nuevo a través de esas llamadas de teléfono. No. Pero que fueron muy poquitas. Ten en cuenta que era una startup que acababa de empezar, entonces creo que fueron en total, pues imagínate, a lo mejor unas 10 llamadas como mucho. Y luego ya en persona tuvieron, pues, creo que otras 10 reuniones y un par de focus groups. O sea, que no fueron cientos de llamadas ni nada parecido.
Bueno, en la mayoría de los casos tampoco hace falta, si te
voy a ser sincero, ¿no?
Y bueno, me había apuntado como otra pregunta, pedir dos ejemplos. Bueno, uno creo que ya, uno ya lo has mencionado. Pero si nos podrías dar un ejemplo, un logro en una empresa grande.
Sí, claro. La última campaña en la que participé de una corporate grande fue para American Express en Australia. Y lo que hicimos fue una estrategia de apoyo a la música en directo a nivel local. Es decir, nos dimos cuenta que en Australia la música en directo había bajado mucho durante los últimos años. Y lo que pensamos fue que American Express se podía convertir en una plataforma que ayudase a esos sitios que habían cerrado de música en directo a volver a reabrirlos y a ayudar a impulsar la música local. Entonces hicimos eso en Australia, el lanzamiento fue en Sydney y reformamos un local que llevaba años cerrado y vinieron The Killers a inaugurarlo. Y esta misma estrategia, esta misma campaña se replicó en varios países a nivel global porque le gustó mucho a American Express la idea. Y ya luego me fui de Australia y no vi el final de los resultados, pero por lo que me han comentado mis compañeros, por lo visto los resultados fueron buenísimos y subió mucho tanto el brand awareness, el engagement, porque la imagen de marca de American Express en Australia no es demasiado buena y mejoró mucho su imagen de marca y aparte el impacto que tuvo en la propia sociedad a nivel local, que también fue grande. O sea que muy bien.
Me recuerda un poco a Red Bull, ¿no? Invierten también muchísimo en música, en deportes y tal. Sí, con su Red Bull Music Academy y los conciertos, etcétera, ¿no?
Sí.
Bueno, El ejemplo de startups creo que ya lo mencionaste, ¿no? Con el tipo de Houseify. Entonces, bueno.
Perdona que no os diga el nombre de la startup de Málaga, ¿eh? Que sé que ahora mismo están haciendo cambios ahora mismo en la estructura y no quiero, o sea, hasta que no tengáis el nuevo nombre no quiero daros el antiguo.
Tampoco hace falta, creo yo. pero una pregunta más genérica sería, por desgracia, la mayoría de nuestra audiencia consiste en startups con poco presupuesto, hay que decirlo también.
Claro.
¿Qué les recomendarías?
Yo con todas hago, porque todas con las que trabajo, o no, si no todas, el 90%, la mayoría vienen con exactamente el mismo problema. Entonces yo siempre les digo de empezar por cuatro cosas. La primera es que necesitas sentarte y pensar en tu estrategia a largo plazo. Muchas de ellas caen en lo que viene siendo o bien la parálisis por análisis o en pararse a buscar y a conseguir KPIs a corto plazo, y al final eso se refleja en startups que se acaban muriendo a los pocos meses. Yo siempre me siento con ellos y les digo que una estructura con la que yo solía trabajar con las grandes corporates, que se puede usar para startups porque no cuesta dinero, es usar el modelo ABC, que es Ambition, buscar tu ambición, buscar la barrier principal, uh-huh. O sea, cuál es la barrera principal, y el challenge y tu reto. Y a partir de ahí sentarte a ver cuál es la ambición, pues eso, que quieres conseguir con tus números concretos, luego cuál es la principal barrera para conseguir ese objetivo y luego cómo te vas a centrar en conseguirlos con los KPIs más concretos. Porque no, o sea, lo que estoy frita de ver una y otra vez son estrategias supuestamente basadas en el funnel. Uh-huh. Y el funnel no es una estrategia. El funnel al final es una herramienta que te ayuda a medir KPIs, pero no es una estrategia en sí. Entonces, normalmente lo primero que hago con ellos es sentarme a ver eso. Y eso es gratis, quiero decir, no tienes que recurrir a nada. Es sentarte a pensar en tu negocio bien. Lo segundo es, justo el ejemplo que acabo de dar hace nada, es que es una oportunidad increíble para conocer muy bien a tus compradores, porque ahora que son pocos, o a tus potenciales compradores, que al principio también te puedes hacer un grupo de análisis muy pequeñito con el que aprender y rodar. Yo creo que eso es una cosa que se puede hacer estupendamente sin apenas recursos. Yo he participado en varios focus groups ayudando a startups a llevarlos y demás, uh-huh. Y se sacan cosas súper interesantes y eso no cuesta dinero. La tercera, yo diría también, es buscar a gente a tu alrededor, a mentores que te puedan guiar por el camino. Muchas veces no tienen dinero para contratar a todas las personas que querrían, al mejor programador o al mejor persona de marketing, etcétera, pero sí que les recomiendo que por lo menos intenten consultar con gente que estaría abierta a darles consejos, y consejos desde la experiencia, porque creo que muchas veces lo que suele ocurrir en startups es que se junta una persona que a lo mejor tiene un perfil ingeniero increíble, pero no le falta completamente el perfil de marketing, por ejemplo. Entonces, normalmente necesitas tener un equilibrio dentro del equipo para que salga adelante una estrella, o sea, para que salga adelante la startup. Entonces, yo siempre recomiendo que esto, si no lo pueden pagar, yo siempre digo que preguntar es gratis y que no cuesta nada. Y a mí me ha pasado muchas veces de querer preguntar algo concreto a gente experta en sector, hacerlo directamente a través de LinkedIn y que esas personas a partir de ese momento se han convertido en personas de referencia a las que les puedo preguntar cosas sin tener que pagarles ni nada a cambio. Es decir, obviamente cosas puntuales, no les pido que me hagan un análisis exhaustivo de nada, pero para preguntar, por preguntar no se pierde nunca nada y eso es gratis, que lo puede hacer cualquier startup.
Claro, y ahora como lo mencionas, también dentro del marketing, B2B y B2C no tienen nada que ver casi, ¿no?
Claro, claro, totalmente.
Y lo menciono porque vale la pena tener expertos en cada lado ahí, tener expertos claro. Ahí, sí.
Eso es la maravilla de las corporates, es que normalmente tienen departamentos específicos. De gente que se dedican a específicamente B2B, gente de B2C, etcétera. Entonces, claro, para las startups es que poder incluso tocar ese tipo de expertise de gente que se dedica 100% a eso es una pasada.
Claro. Pues muchísimas gracias. Y bueno, ya nos estamos acercando al final del episodio. Como quizás sabes, tenemos como una especie de sección estándar en el podcast que consiste en el mayor fallo relacionado con el tema y algún hack, truco o lo que sea. ¿Qué tienes ahí para nosotros?
Pues el mayor fallo, yo soy de la opinión que de todo se aprende, pero de lo malo más. Y creo que uno de mis mayores fallos, que todavía estoy intentando corregir, es que suelo decir que sí a casi todo. Entonces, en una ocasión eso me llevó a tener un volumen de trabajo enorme que me provocó una erupción de estrés por el cuerpo. Entonces, para mí, llegar a ese nivel de locura por el trabajo, por el día a día, ha sido sin duda un fallo grande, no cuidarme. Y en cuanto a un hack, este hack es muy, muy sencillo y muy simple, pero llevo un tiempo buscando un gestor de tareas que sea muy simple, muy efectivo y muy sencillito y que me ayude a organizarme en mi día a día y a nivel también semanal. Y llevo un mes utilizando una herramienta que se llama Todoist y es gratuita. Y el plan gratuito que hay es más que suficiente y me sirve perfectamente para organizarme tanto a nivel empresarial como a nivel personal. Y la recomiendo para los que usáis libretas de toda la vida, blogs de notas del móvil o calendarios, es una herramienta estupenda.
Nosotros hemos usado Wunderlist, yo creo que son competidores,
claro.
No estoy seguro.
Sí, Wunderlist yo la usaba antes, lo que pasa es que esta es todavía más sencilla, o sea, esta es incluso más simplificada que Wunderlist. Sí. Muy parecida en el uso, pero es todavía más sencilla.
Muy bien, voy a echar un ojo a esa herramienta, ¿no?
Muy sencillita.
Y sí, bueno, ya casi hemos terminado. Una última cosa, si la gente quiere contactar contigo, ¿cuál sería la mejor manera?
Pues pueden hacerlo o por email a zahara@3factory.com o si quieren me pueden seguir en Twitter @azabeco, Beco con V, y el LinkedIn, pues buscarme por mi nombre y mis apellidos, Zahara Veracobos o Azabeco. Que también salgo.
Pues lo voy a poner también en las notas del episodio.
Vale. Genial.
Y eso es todo. Muchísimas gracias de nuevo. Y buen fin de semana.
Muchas gracias a ti. Gracias a ti, Gabriel. Gracias.
Hasta luego.
Gracias por tu tiempo y por tenerme en el programa. Adiós.